8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Es la emisión correspondiente al 8 de julio de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo plan para renovar el parque de maquinaria agrícola aplicable no solo a los tractores, sino a máquinas automotrices y arrastradas o suspendidas. Hoy se publica en el BOE el Real Decreto. Luego hablaremos de ello. La normativa de ayudas directas de la PAC, aplicable a partir del próximo año 2018, sufrirá algunos cambios respecto a la actual para incorporar modificaciones de la reglamentación comunitaria, entre ellas la prohibición de utilizar pesticidas en las superficies de interés ecológico productivas. El director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, ha asegurado que los agricultores que tengan que arrancar árboles por el brote de xylella de Alicante recibirán la correspondiente indemnización. Y hoy nos vamos a acercar un poco más a lo que es la xylella con un científico. El Ministerio de Agricultura ha iniciado el proceso de debate que culminará en un pacto nacional del agua consensuado, o que debería culminar en ese pacto nacional del agua consensuado. Las comunidades de Castilla y León, Madrid y La Rioja han sido las primeras en reunirse con el Gobierno. El Ministerio de Agricultura va a incrementar las indemnizaciones por sacrificio de animales en el marco de los programas de lucha contra ciertas enfermedades ganaderas. La producción de leche de vaca registró un nuevo incremento en mayo respecto al mismo mes de 2016 y el precio medio volvió a ceder ligeramente según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria. La Unión Europea y Japón han alcanzado un compromiso sobre los elementos fundamentales de un acuerdo de asociación económica que facilitará la entrada de productos comunitarios en ese mercado. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, hablaremos hoy de maquinaria, iremos hasta el centro de control de coordinación de los incendios, vamos a escuchar una queja de Agroseguro sobre retrasos en las peritaciones. Dieron el parte el 17 de mayo en Burgos y todavía no han aparecido por allí los peritos de Agroseguro, y aprovecho para recordar que se cumplen 4 años y 8 semanas, se dice pronto, 4 años y 8 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Pasaron de algo más de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. Señor Machetti, presidente de Agroseguro, señora Poveda, directora general, ¿quién se llevó ese dinero? Y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, arrímate el micrófono.
Vamos.
Y lo abrimos.
Más
a ver.
Cerquita. Ahora.
Dinos.
Tras las tormentas registradas en los últimos días, la tendencia para las próximas jornadas es de traslación de la gota fría hacia el noreste peninsular y la estabilización atmosférica a medida de que avance la semana. Las temperaturas irán subiendo también con el paso de los días.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Pilar Abad, Abel Sánchez y María López. En el control de sonido se encuentra Alba Santiago y en el control central Adrián Sánchez. Un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
El Tour de Francia se vive en COPE. Análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Vamos con el segundo programa de este mes de julio en el que Agropopular cumple 33 años en antena.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte.
Y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta que vamos a formular? Y atención al regalo, porque es un regalo del que no hay más. Bueno, pues la pregunta es: ¿cuántos años cumplimos en este mes de julio? Más fácil imposible. ¿Cuántos años cumplimos, cumple Agropopular en este mes de julio? ¿Formas de participar? Bueno, antes, ¿qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 monos de trabajo que hemos hecho como prototipo en Agropopular. No hay más, con lo cual son únicos y originales. Hemos colgado en nuestras redes sociales fotos de esos monos de trabajo en otras zonas llamados buzos. Eso es lo que está en juego hoy. Repito que es un regalo único porque no hay más. Y son prototipos. Formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Buscan ahí el apartado del concurso, rellenan la respuesta y los datos, dan a enviar y ya está. Y también en las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen. ¿Y cómo se hace eso?
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y si todavía no se han abonado, pulsando en seguir antes de dejar la respuesta. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a esa respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularExiste. #AgropopularExiste junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y si aquí no se han abonado todavía, antes de dejar la respuesta en el muro, no se olviden de pinchar en me gusta.
Lo más visto esta semana en la web.
En primer lugar, la noticia: ha aprobado un nuevo plan Renove para tractores y otras máquinas agrícolas. Después, la silella fastidiosa salta a la península. Y en tercer lugar, la información: la comunicación sobre el futuro de la PAC no llegará hasta el año que viene.
¿Y qué nos han dicho los amigos en Twitter, por ejemplo?
Germán Puebla nos manda fotos de su cosecha de garbanzos pedrosillanos en la campiña de Badajoz. Y Juan Carlos también en Twitter nos saluda desde Porcuna y comenta que blanquea los olivos con cal para protegerlos del sol y de las altas temperaturas.
¿Y en el Facebook?
Diego Sánchez en esta red social nos saluda desde Miajadas y nos invita a hacer un día el programa cosechando tomates, ya que en aproximadamente un mes empiezan la recolección. Eli González también nos invita a hacer el programa, en este caso desde el patio de los naranjos del monasterio San Isidoro del campo en Santiponce. José M. Virgili comentaba: entiendo que España es muy grande, pero los archipiélagos somos una parte a la que se le da un tratamiento telegráfico normalmente, y nos pide que le hagamos un poquito más de caso a esta zona. Y Juan Manuel Cáceres nos decía que en Extremadura continúan sin cobrar los pagos de acoplada o herbáceos, que están fuera del plazo que puso la Unión Europea, según ellos, por un error informático.
María Pilar Rovira
nos pregunta si además de los olivos, la silella fastidiosa puede afectar a otros árboles.
Pues sí, puede afectar a otros árboles y lo vamos a comentar a continuación. Comenzamos como la semana pasada hablando de la silella. Los agricultores afectados por las medidas de erradicación del foco de silella fastidiosa confirmado en Alicante que tengan que arrancar los árboles afectados y los hospedantes recibirán una indemnización. Eugenia Rubio.
El director general de Sanidad Animal de la Producción Agraria, Valentín Almansa, confirmó el miércoles en una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal que la Ley de Sanidad Vegetal contempla una compensación para estos casos, aunque no fija una cuantía. Determinar el importe de la indemnización es competencia de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Valenciana, aunque el Ministerio de Agricultura aporta un 50% de la misma. Durante la reunión se dio un repaso a la situación, ya se han destruido los árboles de la parcela infectada y se está haciendo lo mismo con los situados en un radio de 100 metros en torno a ella. En total, se arrancarán las plantas hospedantes en unas 13 hectáreas. Por lo demás, Almansa admitió que existe preocupación por la llegada de la bacteria a la península, pero quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque se están llevando a cabo las medidas necesarias para controlarla.
Pues vamos a conocer algo más sobre la silella. Don Alberto Ferreres, profesor de investigación del Departamento de Proteína Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos preguntaba María Pilar Rovira, además de los olivos, ¿la silella fastidiosa puede afectar a otros árboles? ¿Nos lo puede decir usted, don Alberto?
Sí, sí, además de afectar al almendro, afecta a otros muchos árboles. Olivo, puede ser también a la viña, puede ser al cerezo, a varias plantas, bastantes árboles, más de 300 especies vegetales, sí.
¿Qué más deben conocer nuestros oyentes, tanto si son agricultores como si no, sobre la xylella? ¿Qué es lo que la provoca y qué la transmite?
Bueno, la provoca una bacteria que realmente vive en los vasos por donde circula el agua. Las raíces absorben el agua para que la planta pueda transportar el agua, y en ese momento las bacterias se taponan esos vasos, y es lo que bloquea la savia que sube de las raíces hacia las hojas. Eso hace que la planta, pues en algunos casos, pueda morir o debilitarse, ¿no? ¿Y quién lo transmite? Lo transmite un insecto que es diferente a un mosquito. No es un mosquito, es un insecto parecido a las cigarras, aunque son más pequeñitas que las cigarras, pero de la misma forma, que se llaman las cigarrillas.
¿Y cómo se puede combatir?
Bien, pues para combatir esta enfermedad, lo más fácil o lo más rápido y posible es controlar el vector. Controlar el vector.
¿Qué,
el vector,
qué es eso del vector?
Pues mire, el vector es lo que acabo de explicar, el insecto que transmite la enfermedad.
La
vector,
cigarrilla.
Cualquier insecto, exactamente, la cigarrilla. Y la cigarrilla se puede controlar con insecticidas, se puede controlar con algunos otros métodos, como cualquier plaga de insectos, y lo que hay que es evitar que esa plaga prolifere. Por ejemplo, esos insectos se multiplican en las hierbas, en las malas hierbas. Entonces, una forma de evitarlo es limpiando o controlando las malas hierbas a tiempo. O sea, que hay que evitar que este insecto prolifere cerca de los olivares o de los almendros. Y luego, pues hay que evitar también la propagación de este insecto y el movimiento de material vegetal de un lugar a otro. Si cogemos una planta enferma y se la damos a otra persona y la transporta a otro lugar, pues esa es la otra forma de propagación de la enfermedad. O sea, por el hombre o por el insecto.
Bueno, ¿y precauciones que se deben tener?
Precauciones, pues bueno, todo está relacionado. Evitar que entre material vegetal de otros países, por ejemplo, que pudieran traer plantas enfermas. O sea, que todas las plantas tienen que estar certificadas para que se sepa que son libres de esta enfermedad. ¿Qué se puede hacer? Pues ahora mismo avisar cuando aparecen cualquier planta con esos síntomas. Hay unos síntomas que son muy fáciles o bastante fáciles de reconocer, en tanto en almendro como en olivo. Entonces, cualquier síntoma de debilidad del árbol, de que el árbol esté empezando a producir menos de lo normal, que las hojas se empiezan a secar por las puntas, etcétera, debería de avisarse a las autoridades competentes, que en este caso son el Ministerio de Agricultura, a través de los servicios de sanidad vegetal.
Bueno, usted es profesor de investigación del Departamento de Proteína Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en estos momentos está participando en dos proyectos europeos para descubrir cuáles son los vectores o insectos son los responsables de transmitir la enfermedad. O sea que llevan ya tiempo con este tema, ¿no? ¿Hay solución para la xylella?
Sí, llevamos no tanto tiempo. Como sabes, es una enfermedad nueva en Europa, aunque en las Américas lleva ya muchísimos años atacando ciertos cultivos, sobre todo cítricos y viña, pero en España y en Europa es completamente nuevo. De hecho, hasta hace 3 años nadie había oído hablar de la xylella en España. O sea, el primer caso fue en Italia y luego después apareció el problema en Mallorca. Entonces hemos empezado proyectos de investigación realmente hace solo 2 años, y ahora estamos incluso preparando un proyecto más. Lo que hay que hacer es invertir más en investigación y conseguir encontrar soluciones para controlar el problema, pero para Europa es un problema nuevo.
Bueno, pues ¿alguna cosa más, don Alberto?
Pues no, nada más. Muchas gracias por participar en este programa y esperemos encontrar una solución pronto para que el problema no se extienda por la península.
Pues eso es lo que esperamos todos. Seguiremos en contacto con usted a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a usted.
Madre, yo tengo un novio aceitunero. Aceitunero me gusta a mí. Dale a la maraca.
música que nos de un CD que nos ha enviado el grupo Baleo, que se llama Oleun y está dedicado íntegramente al aceite de oliva, un grupo de Salamanca. Estamos en Agropopular, seguimos aquí, 8:45 minutos, es el momento de irnos al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Abrimos la ventanilla y saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, don César y todos los oyentes.
Muchas gracias. La normativa sobre ayudas directas de la PAC, aplicable a partir del próximo año 2018, sufrirá algunos cambios respecto a la actual. El Ministerio los ha recogido en un proyecto de Real Decreto que se ha sometido a información pública hasta el 21 de julio. ¿Cuáles son algunos de esos cambios?
Bueno, los cambios son fundamentalmente ajustes técnicos. Ya lo ha comentado usted antes que el cambio fundamental deriva de cambios en los reglamentos, como la aplicación de fitosanitarios en las superficies de interés ecológico. Intentaremos informar bien de los cambios a los agricultores en lo que les afecte a las siembras de otoño, que es fundamentalmente esta cuestión de las superficies de interés ecológico, y ya le digo que el resto de cambios son ajustes. La reforma del 2015 se consolida y no hay grandes cambios a procederse.
Bueno, consulta de Gabriel. Quiere pedir un cambio en su región de pago básico de la región 103 a la 301 de la parcela de mi propiedad, porque dice que hay un error correspondiente al año 2013 a la hora de su asignación. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer?
Bueno, lo que describe Gabriel es que ha pedido una modificación en el SICPAC para que se cambie el dato de la región de pago básico de un recinto de su propiedad y yo creo que, a ver si dejamos claro este tema que ya hemos comentado alguna vez. La región a la que pertenece un recinto depende exclusivamente de su utilización, de la utilización que se determinó en ese recinto en la solicitud única de 2013, y es un dato que debe permanecer fijo hasta 2020. Los pocos cambios por errores de 2013 se deberían de haber hecho ya. Es raro que se sigan pidiendo esto, pero bueno, si realmente él considera que se cometió un error en la declaración de 2013, que pueda justificar con documentación fehaciente, la comunidad podrá estudiarlo, debe estudiarlo. Y respondiendo a su pregunta, si finalmente se estima este cambio de región, pues sí que se tendrá que hacer un recálculo individual de sus derechos, con efectos desde 2015, con la nueva región. Pero son casos muy excepcionales, porque insisto que salvo que el error sea objetivamente demostrable, no se pueden hacer cambios de región ya. Y sabemos que es difícil demostrar esos errores.
Para el que esté en la misma situación, pues ahí tiene la respuesta. Segunda consulta, Esteban Fernández, pequeño agricultor que perdió sus derechos hace años y que quiere volver a entrar en el sistema, pero no encuentra derechos. ¿Cómo lo puede arreglar, si es que se puede arreglar?
Bueno, lo que cuenta el señor Fernández es que perdió en el año 2010 sus derechos por estar 2 años sin utilizarlos. Eso es una aplicación directa de la norma y tiene un objetivo. A mí me gusta explicar un poco por qué estas cosas que parecen injusticias. Es que, a ver, si están sin pedirse los fondos durante 2 años, son fondos que no se están utilizando en el sector. Entonces, a los 2 años de estar sin utilizarse, se incorporan a reserva para poder dar dos a los jóvenes, ¿no? Y se pierden para quien no los ha estado pidiendo. Parece que en el caso del señor Fernández fue un error ajeno, lo que comenta, que le llevó a la retirada, pero es así, se retiró, ya no los puede recuperar, y como no tuvo ayudas directas en 2013, no ha podido recibir derechos en 2015. Y la única opción que tiene, la comenta, es conseguir derechos mediante compra de los mismos, porque por lo que cuenta no cumple los criterios para recibir derechos de la reserva. Tendrá que seguir buscando derechos en el mercado si quiere tener ayudas directas. Lo único que le puedo aconsejar como otra opción es que se acerque a la oficina comarcal más cercana a su explotación para preguntar por las ayudas del Programa de Desarrollo Rural, que se llama el segundo pilar, que en cada comunidad autónoma son diferentes y que no tienen la obligación de haber tenido ayudas en 2013. Por los datos que le envía de su expediente, parece que es de Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay ayudas de segundo pilar al olival ecológico. Yo le recomendaría que se informase al respecto para ver si cumple esas condiciones y puede recibir esto.
Perfecto. Pues consultas para don Miguel Ángel Riesgo en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Hasta la semana que viene.
A ustedes, gracias.
Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Seguimos hablando de ayudas. El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, con el que luego hablaremos del nuevo plan Renove, ha manifestado que aunque la actual política agraria común tiene ya un gran componente medioambiental, estos niveles seguirán creciendo. De hecho, ha afirmado que gran parte de las ayudas de la PAC venideras podrían estar ligadas a las acciones encaminadas a mitigar el cambio climático. Entre ellas ha mencionado la reducción de emisiones en el sector agrario y ganadero, los cambios en la forma de fertilización y en la aplicación de los productos fitosanitarios, la rotación de cultivos o el mantenimiento de los pastos. Por otro lado, Miranda ha avanzado que el Gobierno aprobará después del verano la Ley de Cambio Climático que recogerá las medidas para combatir este fenómeno en España. Y hablamos ahora de vino. Según las estimaciones de cooperativas agroalimentarias, la próxima vendimia española rondará los 39 millones de hectolitros, un 10% menos que en el ejercicio anterior debido a las adversidades climatológicas. Más datos.
Según el presidente de cooperativas, Ángel Villafranca, la climatología en los meses de julio y septiembre será determinante a su juicio si el verano transcurre con temperaturas superiores a 40 grados, esto puede suponer que las estimaciones sean inferiores a estas. Por otro lado, el próximo 31 de julio se cierra la campaña de comercialización de vino en España. Aunque todavía no se conocen los datos de ventas de mayo y julio, Villafranca ha señalado que los resultados conseguidos son buenos. En relación a los precios, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias ha estimado que la media apunta a una subida de entre el 10 y el 12% para el granel.
Pues el gregoriano del vino, por favor.
Si el agua con fortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis.
No entra el agua en corpus meus, porque cría gus
Después de este gregoriano, para tranquilizar el espíritu y sosegar los ánimos, vamos con lo de Agroseguro. Nos ponemos cuerpo a tierra.
Pon tu cuerpo a tierra, compa tierra. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon.
Una más de las que está haciendo este monopolio. Don José Ignacio González Campos, muy buenos días.
Buenos días.
Es usted agricultor en la zona de La Arlanza, en Burgos. ¿Cuándo, qué es lo que tiene usted, don José Ignacio?
Pues nada, que di un parte el 17 de mayo.
Repetimos, 17 de mayo. Dio un parte, ¿por qué? ¿Qué le había pasado?
Por sequía y helada.
¿En qué cultivos?
Cereales.
Cereales. ¿Y qué ha pasado desde el 17 de mayo?
Pues bueno, le puedo contar porque es bastante. O sea, el 20 de junio, un mes después, más o menos, un poco más, les llamé para ver que cuando pensaban editar. Me dijeron que todavía, o sea, llamé directamente a Agroseguro, sin vale. El intermediador.
El intermediador
se quedó fuera, o sea, llamé directo a Agroseguro.
Vale, el parte se lo había dado a, ante a el a Cáceres, ¿no?
Sí, el mediador.
Bien.
Y me dijeron que todavía no estaba asignado el perito.
Eso cuando ha llamado a Agroseguro el 20 de junio, ¿no?
Sí. Vale. Posteriormente, el 6 de julio, como seguían sin llamar, les llamé y me dijeron que me llamarían. La única respuesta que me dieron fue esa.
Bien. ¿Y?
Y me llamaron ayer que la semana que viene me llamarán para peritar. Por lo tanto, ya cuando quieran peritar y los dos meses.
Habrán pasado entonces dos meses desde que usted dio el parte. ¿Se explica usted esto? ¿Tiene alguna explicación desde su punto de
pues
vista?
Pues no me lo explico. No me lo explico porque, vamos, no creo que sea tan difícil peritarlo. Bueno. O sea, que tengas que esperar dos meses. Le di en mayo para tenerlo con tiempo, porque sé lo que pasa. Luego, a última hora, se van acumulando todos los trámites de los todas las, todos los siniestros que se dan, entonces digo, lo voy a dar con tiempo, pero bueno, vamos, como si lo doy tarde, pues a julio.
Pues lleva diciendo el presidente de Agroseguro, el señor Machetti, la directora general, doña Inmaculada Poveda, y el delegado que tienen en Castilla y León, que se están haciendo las cosas bien y rápidamente. Pues desde luego no es
pues
su caso.
No lo parece, porque por lo menos por lo que tengo entendido por la zona, pues no creo que hayan peritado nada.
En esa zona no se ha peritado nada, ¿no?
Por lo que tengo entendido, no. Se ha peritado lo que se iba a segar en verde de berzas, y pero poco más. Vale. O sea, de cereal, ¿no? Y claro, hay máquinas que están esperando para poder
segar. Gracias, don José Ignacio. Ténganos al tanto de lo que va sucediendo. A ver, ponerme lo del burrito para el perito, a ver si vale. En dos meses, en un burrito a 20 kilómetros diarios, que es más o menos lo que puede andar, anda que no habían llegado ya los peritos de Agroseguro. En fin, lamentable. Ya saben los responsables de Agroseguro que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos por si quieren venir hasta aquí. Vamos ahora con la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar esta segunda parte de Agropopular, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar todavía. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para esta jornada. Y también quédense con nosotros.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisar, porque solo tú...
En los próximos minutos repasaremos las noticias de esta semana en 30 titulares. Luego tendremos la previsión del tiempo, suben las temperaturas, hablaremos de los daños provocados por las últimas tormentas, por ejemplo, en la provincia de Toledo. En nuestra sección de innovación, hoy hablaremos del Real Decreto que se publica en el Boletín Oficial del Estado con un nuevo plan Renove para tractores y maquinaria agrícola, no solo para tractores. Luego información de consumo y de precios en origen y en destino y la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas. Y seguimos con nuestro concurso aquí en la radio. Pregunta que planteamos hoy: ¿cuántos años cumple Agropopular a finales de este mes? ¿Cuántos años cumple Agropopular a finales de este mes? Que estamos de cumpleaños y lo festejamos con los últimos datos del Estudio General de Medios, 760.000 oyentes. Muchas gracias a todos ustedes. Esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues está en juego cuatro regalos únicos. Son cuatro monos de trabajo, cuatro buzos rotulados con el nombre de Agropopular y con su anagrama, la chifla. Y atención, repito, pues son cuatro prototipos de los que no hay más. Es la única oportunidad de conseguirlos. Hemos colgado en las redes sociales fotos de esos monos de trabajo o de buzos para que las vean ustedes. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través también de nuestra página web, entran ahí, www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y cumplir otros requisitos, por lo menos en el caso de Twitter.
En Twitter tienen que entrar primero en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y darle a seguir si todavía no lo han hecho. Y además, como dice César, hay otro requisito, que es que en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta que les pedimos el hashtag o etiqueta #AgropopularExiste. #AgropopularExiste junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Y también tienen otra opción, que es participar a través de Facebook. Tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí tienen que pinchar en me gusta si todavía no lo han hecho antes de dejarnos su respuesta.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través de la web y del correo electrónico, Juan Francisco Pérez nos cuenta en su correo que en Don Benito ha amanecido con el cielo cubierto, que tienen 15 grados y que él tiene los mismos años que cumple nuestro programa. Juan Ramón Almárcegui se encuentra en Sofuentes terminando la cosecha de cereal y esperando a ver si suben algo los precios. Fernando Herrero nos cuenta que ayer en Guadalajara el día fue complicado por las fuertes lluvias. Antonio Rojas nos dice que los años que cumplimos son los mismos que lleva él ejerciendo como agricultor y añade que espera jubilarse antes que el programa. Y por último, Amparo Velázquez nos manda una foto de la gran granizada que cayó ayer por la mañana en su zona, aunque no nos dice dónde es.
Y María Antonia Terleira también desde Cebrero nos ha enviado unas fotos de la granizada de ayer y de los efectos que ha tenido sobre las uvas. ¿Alguna cosa más?
También hemos recibido múltiples llamadas desde todos los puntos de España, por ejemplo la de Jesús Velasco desde La Rioja, Florentín Pérez nos llamaba desde Barcelona o Juana López lo hacía desde Almería.
¿Están acertando los oyentes en líneas generales?
Sí, prácticamente todos.
Pues recordamos las formas de participar a través de las redes sociales donde están colgadas esas fotos de los monos de trabajo o de los buzos, depende de las zonas, se llaman de una manera o de otra, de Agropopular.
Recordamos que primero tienen que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular en esta red social y pulsando en seguir. Y hay otro requisito en esta red social que es que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular existe. Y la otra vía de redes sociales para participar es Facebook. Aquí tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y abonarse antes pulsando en me gusta.
Vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo plan para renovar el parque de maquinaria agrícola aplicable no solo a los tractores, sino a máquinas automotrices y arrastradas o suspendidas. El Real Decreto correspondiente se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado. Toda esta información y el contenido de ese Real Decreto están colgados en nuestra web www.agropopular.com. Ahí encuentran toda la información sobre esta noticia y sobre las que estamos facilitando en el programa. Más noticias, Eugenia.
La normativa de ayudas directas de la PAC, aplicable a partir del próximo año 2018, sufrirá algunos cambios respecto a la actual para incorporar modificaciones de la reglamentación comunitaria.
Entre ellas figura la prohibición de utilizar productos fitosanitarios en las superficies de interés ecológico productivas, como las plantadas con leguminosas o los barbechos.
El director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, ha asegurado que los agricultores que tengan que arrancar árboles por el brote de Xylella de Alicante recibirán indemnización.
La Xunta de Galicia ha anunciado que controlará el movimiento de patatas en las zonas afectadas por la polilla guatemalteca, dando prioridad al transporte de tubérculos por parte de turistas.
El Tribunal Constitucional ha anulado algunas de las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentario por considerar que invaden competencias autonómicas.
La producción de vino podría alcanzar en la próxima campaña los 39 millones de hectolitros, un 10% menos que en la vigente todavía, que en la anterior, según las previsiones de las cooperativas agroalimentarias.
En lo que respecta a la campaña de comercialización actual, que finaliza el próximo 31 de julio, las cooperativas subrayan que se cerrará con buenos resultados.
Las organizaciones que representan al conjunto de la cadena agroalimentaria han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas.
El reglamento de la Comisión Europea, que simplifica el régimen de reverdecimiento de las ayudas directas de la PAC, entró en vigor el 3 de julio, aunque no será aplicable hasta el 1 de enero de 2018.
Los resultados de la consulta pública sobre el futuro de la PAC, que se realizó entre febrero y mayo, ponen de manifiesto que esta política agraria común debe garantizar un nivel de vida estándar a los agricultores y ganaderos y que la mejor manera de lograrlo es mediante las ayudas directas.
La Unión Europea y Japón han alcanzado un compromiso sobre los elementos fundamentales de un acuerdo de asociación económica. El 85% de nuestros productos agroalimentarios podrán entrar en ese mercado sin derechos de aduana.
El Ministerio de Agricultura va a incrementar las indemnizaciones por sacrificio de animales en el marco de los programas de lucha contra ciertas enfermedades ganaderas.
La producción de carne de porcino, que ha aumentado mucho en los últimos años, ha frenado el ritmo de crecimiento en los primeros cuatro meses de 2017, según los datos del Ministerio de Agricultura.
La producción de leche de vaca registró un nuevo incremento en mayo respecto al mismo mes de 2016 y el precio medio volvió a ceder ligeramente, según los datos del FEGA.
El consumo de leche en los hogares ha caído un 1,6% en los últimos 12 meses, según se puso de manifiesto el martes en la reunión de seguimiento del acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo.
El precio de la mantequilla continúa disparado. La media en la Unión Europea en la última semana de junio alcanzó los 550 euros por cada 100 kilos, un 86% más que hace un año.
En la última campaña de Montanera se certificaron 703.000 cerdos ibéricos de bellota, según los datos de Asaja Sevilla, una cifra que el sector considera casi límite.
Seis de las grandes cuencas hidrológicas españolas están ya por debajo del 50% de su capacidad total, según datos del Ministerio de Agricultura.
Este departamento ha iniciado esta semana un proceso de debate que pretende culminar en un Pacto Nacional del Agua consensuado. Las comunidades de Castilla y León, Madrid y La Rioja han sido las primeras en reunirse con el Gobierno.
En los mercados de futuros de cereales, el trigo en Chicago, el vencimiento julio ha subido el 1% en comparativa semanal y en París el vencimiento septiembre ha subido 2,5 euros. El maíz en Chicago ha subido un 3% de viernes a viernes y en París ha bajado 3,25 euros. Y la soja en Chicago ha subido el 7% de viernes a viernes.
En el mercado nacional de cereales, subidas prácticamente generalizadas.
En el de aceite de oliva han predominado los descensos ante el escaso movimiento registrado en el mercado.
Los precios de las almendras han vuelto a bajar esta semana entre 3 y 9 céntimos en Mercamurcia.
Y, que me he perdido, en el porcino de capa blanca han parado las subidas en los animales cebados que han repetido, el lechón también repite tras meses de descensos.
En vacuno han predominado las repeticiones, aunque también hay que destacar recortes en las hembras por la caída de la demanda.
En ovino la semana termina con repeticiones, aunque ha habido algunas subidas en los precios de los animales de menos peso por el recorte de la oferta.
Los precios de los huevos han vuelto a subir en todas las clasificaciones y gramajes, mientras que en los mercados de conejo y pollo no se han registrado cambios.
En cuanto al tiempo, se va a estabilizar a medida que avance la semana y las temperaturas irán subiendo.
Y en cuanto a temperaturas, el mes de junio de 2017 ha sido el más caluroso de los últimos 52 años, con una temperatura media de 24,1 grados, ha superado en 3 grados a la media de este mes, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Así que...
Me he perdido, pero todo tiene su explicación. Ha sido Mamen, ¿por qué?
Porque te has emocionado al ver que los oyentes también nos han apoyado una vez más, un sábado más en Twitter, y ya nos han convertido en trending topic con nuestro hashtag agropopularexiste.
No hacéis más que pasarme papeles por aquí, y entonces me disipo.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por...
Pues muchas gracias a todos ustedes, por supuesto. Vamos ya con la previsión del tiempo, 9 y 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado.
Empezamos por la previsión para hoy, sábado 8 de julio. Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Buenos días. Hoy los cielos estarán parcialmente nubosos a primeras horas, pero a medida que vaya pasando la mañana, irán aumentando las nubes. Hacia mediodía se esperan muchas nubes en el tercio norte, desde León hasta la cordillera ibérica, en especial en las sierras navarras y en el Valle del Ebro. Estas nubes también aparecerán en la cordillera pirenaica y los chaparrones que produzcan serán moderados. En las demás regiones, las nubes serán muy variables y menos importantes cuanto más hacia el sur. Las temperaturas tenderán a refrescar en todo el Cantábrico. Se mantendrán moderadamente altos en el centro y serán cálidas en el sureste y en las Islas Baleares.
9 de julio, mañana, Mamen.
Quedarán restos de inestabilidad en el noreste peninsular con tormentas dispersas en el Ampurdán, también en puntos diversos de las provincias de León y Burgos. En el resto de la meseta norte se abrirán grandes claros, aunque pueden aparecer nubes tormentosas en Barcelona y Tarragona. En la mitad sur peninsular, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas mañana serán muy templadas, incluso cálidas en todas las regiones, en especial en las costas del Mediterráneo, donde se alcanzarán los 30-33 grados.
Lunes 10 de julio.
El lunes tendremos un tiempo tranquilo en todas las regiones, aunque persistirán las formaciones tormentosas en las sierras catalanas del noreste, sobre todo en las cercanías de las serranías pirenaicas. También se formarán nubes dispersas en las zonas montañosas en las proximidades de Valencia. En las demás regiones habrá nubosidad variable con predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas aumentarán de manera apreciable, en especial en las dos mesetas y en toda Andalucía.
En el martes 11 de julio.
El martes se notará una atmósfera mucho más inestable en todo el noreste, con probabilidades de altas tormentas moderadas en la costa norte y en las cercanías de la costa valenciana. En el resto la nubosidad será escasa. En cuanto a las temperaturas, el martes serán cálidas en Extremadura, Andalucía y las costas mediterráneas y suaves en la meseta norte.
Y recordamos que estamos en la previsión del tiempo gracias a Mercedes-Benz Citán. Y sorteamos una furgoneta Citán entre todos nuestros oyentes que participen en el concurso que está abierto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues enviar una foto de una Mercedes Citán. Para encontrar las bases del concurso tienen que entrar en la página web de COPE, www.cope.es, buscar el apartado de Agropopular y ahí el apartado del concurso con Mercedes Citán. Ahí vienen las bases, las leen, envían la foto y ya participan en el concurso que estará abierto hasta el próximo otoño. Repito, www.cope.es y luego en el apartado de Agropopular y el concurso de Mercedes Citán. Es el mejor premio que se sortea hoy en la radio española. Seguimos con la segunda parte de la semana. El miércoles desaparecerá totalmente la gota de aire frío y la atmósfera será más estable en todas las regiones con cielos poco nubosos o despejados. ¿Y jueves y viernes?
El jueves aparecerán nubes en el suroeste, pero sin mayor importancia. Y el viernes 14 habrá solo algunas nubes en el suroeste y por otro lado en el tercio norte. También en estas zonas aumentará el riesgo de viento de manera importante, sobre todo en el norte.
Baleares.
Soleado, nubes bajas, temperaturas máximas entre 21 y 29 grados y mínimas de 16 a 19.
Canarias.
Soleado con nubes, temperaturas máximas de 24 a 28 grados y mínimas entre 15 y 16 grados.
Ceuta.
Algo nuboso, temperaturas máximas de entre 21 y 25 grados y mínimas de 13 a 14.
Y Melilla.
Nuboso, temperaturas máximas de entre 20 y 22 grados y mínimas entre 14 y 16 grados.
¿Le ha sido la previsión del tiempo para estos próximos días en los que se está celebrando los Sanfermines?
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Daños provocados por la climatología, las últimas tormentas, por ejemplo, ayer en la provincia de Toledo. Blanca Corroto, presidenta de Asaja en Toledo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Hectáreas afectadas en qué zona y los cultivos más dañados?
Bueno, pues nosotros hemos hecho una valoración entre unas 9.000 hectáreas aproximadamente afectadas. Estamos hablando de mora, mascaraque y almonacid, pero sobre todo mascaraque es que está afectado pues prácticamente todo el término. Y el cultivo más afectado es olivar, porque esa zona más tiene bastante olivar y el cultivo más afectado es el olivar. Una pena.
Bueno, es una muestra tan solo de los daños de las últimas tormentas del jueves y del viernes, que también se han dado en otros puntos de España. Gracias, Blanca. Muy buenos días.
Buenos días, gracias, César.
Hablamos ahora de agua. Las reservas de los embalses peninsulares han disminuido una semana más, María López.
A comienzos de semana se encontraban al 52,5% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, lo que supone una caída del 0,9% respecto a los niveles de la semana anterior. En estos momentos hay 6 cuencas que están por debajo del 50% de su capacidad: Segura, Júcar, Duero, Tajo, Guadalquivir y Cuenca Mediterránea Andaluza. Y otro a punto de incorporarse a esta lista, Guadalete-Barbate, que está al 50,6%.
Y comienza el proceso de debate para llegar a un pacto nacional del agua. El Ministerio de Agricultura comenzó el jueves una ronda de contactos con las comunidades autónomas que se prolongará durante todo el mes de julio para avanzar en el proceso de debate que culmine con un pacto nacional del agua. Y ya que estamos hablando del agua, queremos enviar un abrazo muy fuerte a un oyente de este programa, Joaquín García Margallo, que es hermano de José García Margallo, uno de los fallecidos en el Valle del Jerte esta semana. Murió también su esposa y dos de sus hijos cuando hacían barranquismo en uno de los ríos del Valle del Jerte. Desde aquí, para Joaquín García Margallo y toda su familia, un fuerte abrazo y nuestro pésame. Seguimos en Agropopular y nos vamos hasta el Centro de Coordinación de la información sobre incendios forestales. Don José María Oliet, muy buenos días.
Buenos días.
¿Situación a estas horas de la mañana?
Todo tranquilo por aquí.
Pues muchas gracias. Más breve imposible, don José María. Que sigan así las cosas.
Prevemos, hombre, después de estos días de refresco que hemos tenido y mucha lluvia en general, muy generalizada por toda la península, esperemos unos días de tranquilidad.
Pues que así sea. Muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y al agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Vamos ya con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva hoy?
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto con las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la renovación del parque de maquinaria agrícola. Ese Real Decreto se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado. Lo pueden consultar toda la información y el texto completo de ese Real Decreto en nuestra página web www.agropopular.com. Y saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Bueno, ya está publicado ese Real Decreto. A partir de ahora, ¿cuál es el proceso que se va a seguir?
Vamos a ver, este es un Real Decreto que llamamos de bases reguladoras. Quiere decir que lo que establece son los requisitos, pero todavía no establece el plazo en el que hay que presentar las solicitudes para recibir la ayuda por la compra de maquinaria. Esos plazos saldrán en lo que llamamos una orden de convocatoria, que saldrá en las próximas semanas, y con arreglo a los plazos que establezca la orden de convocatoria y a los requisitos que establece el Real Decreto que ha salido publicado hoy, pues podrán los agricultores que se vayan a comprar una maquinaria, un tractor o una máquina automotriz, una máquina arrastrada, pues podrán solicitar la ayuda. Hay que tener en cuenta que este año los plazos van a ser bastante ajustados, porque seguramente la orden de convocatoria saldrá en este mes de julio, y como tenemos agosto de por medio, pues bueno, yo lo que diría a los oyentes que estén a punto de comprarse una maquinaria de este tipo, pues que estén atentos para presentar la solicitud justo en estos plazos. Al año que viene, como esto se repetirá, pues probablemente los plazos sean un poquito más holgados, pero este año, como hemos tenido los problemas que hemos tenido con el presupuesto, al final hemos salido en julio, y por eso llamo un poquito la atención para que estén atentos.
¿Cuánto dinero hay?
5 millones de euros tenemos presupuestados. Entonces, aquí, como saben los oyentes por otras convocatorias anteriores, la convocatoria permanece abierta en tanto que tengamos presupuesto. Cuando las solicitudes agoten el presupuesto disponible, se cerrará la convocatoria. Con lo cual, pues bueno, pues por decirlo de alguna manera, el que tenga ya la decisión más formada de comprarse un tractor o algún tipo de este maquinaria, pues que lógicamente, pues que intente ver cuáles son los requisitos en el Real Decreto para que cuanto antes presente su solicitud, pero eso sí, tiene que esperar a que salga la orden de convocatoria.
¿Y cuánto dinero se da por, cómo funciona eso, por kilovatio? No sé cómo se mide, a ver.
Hay lo que se llama importes bases y luego hay complementos, pero para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo, por un tractor se pueden recibir como máximo 12.000 euros y como máximo el 30% del el valor de la maquinaria sin el IVA. Entonces, luego eso depende un poquito, como dices tú, de la categoría energética del tractor, es decir, de la eficiencia energética que tenga el tractor, o incluso del tipo de maquinaria. Por ejemplo, la maquinaria automotriz puede llegar a 24.000 euros o al 30% del valor de la maquinaria, excluido el IVA. Esto, como tiene, se forma en la ayuda a base de complementos, pues bueno, lo bueno es que en este Real Decreto cada agricultor que piense comprar una maquinaria de este tipo, que lo mire ahí con fineza, que también vaya con su concesionario, que pregunte, y de esa manera que vaya viendo un poquito las alternativas que tiene para poder beneficiarse de la ayuda, pero que sobre todo que tenga en cuenta que los requisitos vienen en el Real Decreto y los plazos van a salir en una orden aparte.
Perfecto. ¿Algo más que deban saber los interesados?
Lo que decía antes, que esto es va a estar abierto no durante mucho tiempo, porque la orden ministerial, si las cambia, pues hay que tener en cuenta que seguramente el plazo durará hasta septiembre o octubre para que podamos pagar antes de finales de año, y por eso este año a lo mejor los plazos van a ir un poquito más apretados. Por tanto, que ya que está el Real Decreto publicado, que empiecen a leer los requisitos para que cuando salga la orden ministerial, en cuanto antes puedan presentar la solicitud de ayuda.
Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria, muy buenos días, Julián.
Buenos días, don César.
¿Algo más que decir o que agregar? Bueno, pues que tú fuiste el que nos pusiste sobre la pista de esta aprobación.
Bueno, yo también recibí la noticia por parte de ANSEM. Hombre, obviamente el Plan PIMA es un proyecto que es una realidad tremendamente interesante y que puede ayudar sobre todo no solamente ya a los tractores, sino a los equipos de siembra, equipos de pulverización y equipos de abonado de última generación. Apruebo por esta buena idea.
Perfecto. Don Fernando Miranda, estuvo usted ayer en esa conferencia sobre la PAC organizada por la Comisión Europea en Bruselas. ¿Conclusiones más importantes?
Pues por primera vez ya recibimos la información detallada de cuántas consultas se habían recibido a esa consulta pública que abrió la comisión. Estamos hablando de que una vez que quitamos las campañas que ha habido un poquito por parte de algunas organizaciones, estamos hablando de 58.000 consultas, de las cuales de España han sido 3.000, que yo creo que es una buena proporción. Y básicamente a mí lo que me queda claro es que primero, que yo creo que la mayor parte de los que respondían esas consultas querían una política agrícola común a nivel comunitario, es decir, como todos las hemos entendido siempre. Y luego, dentro de las tres categorías de personas o de entidades que responden a la consulta, agricultores, ciudadanos y organizaciones, pues lógicamente yo creo que los agricultores responden en primera persona, por tanto responden de los problemas que ellos sienten, y desde luego los agricultores respondieron mayoritariamente que quieren una política agrícola común que les equipare su nivel de vida con el resto de los sectores de la actividad económica, esa era su principal prioridad, y lógicamente también que quieren una política agrícola común que responda a los retos del medio ambiente. En cuanto a la parte de ciudadanos y de organizaciones, las prioridades cambian un poquito. Los ciudadanos se decantan más por el medio ambiente, por el clima, y las organizaciones, en donde también hay muchas organizaciones agrarias, sí que tienen también muy en cuenta el nivel de vida de los agricultores y también todo lo que tiene que ver con agricultura y clima. Yo creo que es una consulta que viene bien para el proceso de modernización y simplificación de la PAC, que es como llaman a este proceso de reforma por parte de la Comisión, y alimentará el proceso de lo que es la consulta, lo que es la comunicación que publicará la Comisión, no sabemos muy bien si a finales de este año o a principios del año que viene, sobre el futuro de la reforma de la PAC. En todo caso, César, esto tampoco es una encuesta estadísticamente representativa, es decir, esto lo que viene a dar es un poquito el clima de opinión en todo lo que es agricultores, organizaciones vinculadas con el sector agrario, ciudadanos en general, y por tanto también hay que tomarlo con un poquito de cautela, aunque yo creo que las opiniones van un poquito en línea con lo que todos esperaban.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda, y muy buenos días, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Lo dicho,
muy buenos días, César.
Cerramos así esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Algunas de las comunicaciones que hemos recibido a través de Twitter: Oscar Tejero, Nuria, desde Matilla de Arzón, en la provincia de Zamora; Pepe y Durán, desde Azuaga; el usuario Agrocresva; y ayer Irigoyen, que nos envía una foto, dice, en plena recolección de la cereza en Herrera, en el Valle de las Caderechas, y nos da la respuesta. Vamos con alguna noticia de consumo. La demanda mundial de aguacate crece a un ritmo de 200 millones de kilos anuales y no hay producción en el mundo para atender estos incrementos. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
En la web de Carrefour.
Repetimos.
A través de la página web de Carrefour.
¿Qué hemos encontrado?
Empezamos con algunas frutas. El albaricoque, 2,45 euros.
67 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
Los higos, 4,95 euros.
2,46, precio que facilita la Consejería de Valencia.
Vamos con algunas hortalizas. Los cogollos de lechuga, las 3 unidades, 1 euro en Carrefour.
45 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Pues hoy terminamos con el calabacín, que cuesta en Carrefour 4,75 euros el kilo.
25 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Según nos dicen los operadores comerciales, la cosecha sigue avanzando con lentitud en Castilla y León debido a las lluvias, los rendimientos muy bajos y peores de los esperados. Poca oferta y subidas de los precios, 2 o 3 euros con respecto a la semana pasada, en muchas lonjas y también en las operaciones reales que se están realizando. En los puertos la semana ha estado marcada por una subida importante del trigo de lunes a miércoles en los puertos, pero bajada el jueves y viernes, dejando los niveles más o menos similares al cierre del pasado viernes. La cebada y el maíz repiten. La soja ha subido 6-8 euros con respecto a la semana anterior en los puertos. Y en el mercado de futuros, el protagonista ha sido el trigo, que el lunes, entre lunes y miércoles, subía y el jueves y viernes bajaba. El trigo en Chicago, vencimiento julio, ha subido el 1%, y en París, el vencimiento septiembre, ha subido 2,5 euros. El maíz, pues para el vencimiento julio en Chicago, subida, y en París, bajada. Y la soja en Chicago ha subido el 7% de viernes a viernes. Algunas cotizaciones aquí. Pues en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, maíz de secadero 188 euros, subida de 2 euros. Cebadas entre 163 y 169, subida de 5 euros. Trigo pienso 184 euros, subida de 5 euros. Y el trigo panificable 195 euros, subida de 6 euros. Subidas también en la lonja de León y en la lonja de Córdoba, por citar tan solo algunas. Pasamos también subidas en Ciudad Real. Pasamos a otros productos, las frutas.
Aumenta la oferta de fruta de temporada y los precios ceden en la mayoría de los mercados. En Alicante se registraron descensos en todas las variedades de melón, quedando las cotizaciones entre 15 céntimos del amarillo y 49 céntimos de euro por kilo de piel de sapo. Y en Valencia bajaron las cerezas Starking, que se sitúan ahora entre 1,80 y 2 euros por kilo. Y en la lonja del Ebro todos los precios repitieron.
Aceite, tendencia a la baja en los precios. Se mantiene la tendencia a la baja, ya que apenas se registran operaciones en el mercado. Según fuentes de Lo Estepa, los precios cerraron a la baja en origen, que se paga 3.800 y en extra 3.950 euros por tonelada. Mientras tanto, en Lampante los precios se mantuvieron sin cambios a 3.750 euros. El sistema Pulred también habla de precios a la baja para el virgen extra, mientras que el virgen sube ligeramente, lo mismo que en Lampante. La patata.
La patata blanca baja en Valencia, se sitúa entre 7 y 10 céntimos de euro, y la roja entre 9 y 12 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Los precios de las almendras han vuelto a bajar. En Mercamurcia se anotaron descensos de entre 3 y 9 céntimos de euro en las cotizaciones, y en la lonja de Reus todos los precios repitieron, tanto en almendra como en avellana. Y ni el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha el Observatorio de Precios para la Avellana en Grano, con el objetivo de disponer de precios de referencia y dar transparencia a este mercado. Esta semana el precio de referencia de la avellana se fijó en la negreta a 6,31 euros kilo grano y de la avellana tipo común a 5,93 euros kilo grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:30 pasadas, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
9:34, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. En los próximos minutos nos queda nuestro consultorio jurídico con don Manuel Lamela. Luego nos iremos a Bruselas para conocer algo más de lo que ha sucedido allí. Ya hemos hablado de esa conferencia sobre la nueva PAC que tuvo lugar ayer. Luego unas noticias ganaderas relacionadas con la leche y los productos lácteos y el cerdo ibérico. La segunda parte del comentario de mercados. Viajaremos hasta Añora, en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, donde se están celebrando las Olimpiadas Rurales. Y luego llegará nuestro médico de cabecera, Juan Carlos Ruiz, para hablar hoy de qué, de la cereza, me parece que era, lo tengo por aquí, a ver, que lo vamos mirando, para hablar de la cereza. Y estamos en Agropopular, lo decía, y seguimos con nuestro concurso en marcha. Estamos preguntando hoy por el número de años que cumplimos este mes de julio. Número de años en antena de Agropopular en este mes de julio. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 monos de trabajo, 4 buzos, los llaman en otras zonas, con los anagramas de Agropopular. Son productos únicos. Es la única oportunidad de conseguirlo, pues son unos prototipos que hemos hecho. Hemos colgado fotos de esta prenda en nuestras redes sociales. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a esa pregunta y a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com entran en el apartado de concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y más cosas.
En el caso de Twitter, para abonarse hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularExiste. #AgropopularExiste junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si prefieren, pueden concursar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta antes de dejarnos la respuesta si todavía no se han abonado.
A ver, señor Machetti, presidente de Agroseguro, que Agropopular existe, repítelo, mami.
Agropopular existe.
Bueno, Jaime Torre González, buenos días a través de Twitter desde Serdio, Cantabria, donde hoy está cubierto con chirimiri. Da la respuesta, nos manda una foto de unas vacas con neblina. Sonia Varela nos responde a la pregunta a través de Twitter. Más participación que haya habido.
En Facebook, Ricardo Malumbres comenta: buenos días desde Alfaro, en La Rioja. Estoy esperando a que el perito tase el daño provocado por el granizo. El que espera, desespera, añade...
La semana que viene le llamamos, que deje los datos.
Dice que no hay derecho a que tarden tanto. Miguel Brito nos da los buenos días desde Tenerife Sur y dice: soleado y sin viento. Y Juan Manuel Macías, también en Facebook, nos cuenta que en Lebrija están comenzando con la recolección del tomate.
¿Más cosas?
A través de nuestra web y del correo, Julio Alberto Ayala nos cuenta que ayer la granizada que cayó en Villeguillo, en la provincia de Segovia, en los límites con la de Valladolid, dañó severamente al girasol, la patata y la remolacha, y añade que esto hace que la cosa se complique.
¿Alguna cosa más?
Tenemos que felicitar a Juan Carlos López, uno de nuestros oyentes habituales, que nos ha contado en su correo que hoy es su cumpleaños. Marga Barro nos dice que en Loiva, una aldea de Galicia, el tiempo está revuelto y que llueve.
Y hablando de felicitaciones, también a María Vera Aliaga en Valencia, aunque estará hoy en Sumacárcel, cumple 17 años el domingo, y a ver si se aclara porque no sabe lo que quiere estudiar cuando pase a la universidad el año que viene. ...9:38 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...vamos con nuestro consultorio jurídico... ...saludo a don Manuel Lamela... ...que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario... ...del Colegio de Abogados de Madrid... ...don Manuel, muy buenos días...
...buenos días, don César, y buenos días a todos...
...a ver, primera consulta... ...estando suscrito un contrato de arrendamiento rústico... ...de unas tierras, ...y se produce el fallecimiento del arrendatario... ...y el heredero de este quiere continuar... ...con el contrato todavía vigente... ...¿puede recuperar el arrendador... ...el control de las tierras... ...antes de esperar el vencimiento del contrato?...
Pues vamos a tratar de explicarlo brevemente.
Consulta que nos envía AG.
Muy bien, vamos a recordar en primer lugar a nuestros oyentes y AG en particular que los contratos de arrendamiento con la vigente ley de arrendamientos rústicos tienen un plazo de duración de mínimo de 5 años. La segunda cuestión es que transcurrido esos 5 años, si no ha habido una notificación previa del arrendador un año antes, hay prórroga por otros 5 años de manera automática. Y que en materia sucesoria, en lo que respecta al arrendatario, la ley es tajante. El arrendamiento dice que termina por muerte del arrendatario, pero dice con la misma claridad que siempre deja a salvo el derecho de los sucesores legítimos del arrendatario. ¿Qué supone esto? Pues esto supone que si el arrendatario ha otorgado testamento, tendremos que ver quiénes son los sucesores legítimos testamentarios y, por lo tanto, en el contrato de arrendamiento vigente, por el tiempo de duración de ese contrato, es decir, hasta que termine, tendrá derecho al sucesor legítimo a constituirse en arrendatario. Si no hay testamento, pues en este caso, o no hay sucesor legítimo testamentario, la ley dice que el que tiene derecho es el que tenga la condición de joven agricultor, y si hubiese varios jóvenes agricultores, pues el que tiene preeminencia es el agricultor joven más antiguo. Por lo tanto, el heredero se subroga en todas las condiciones y en todos los derechos que el fallecido, y el arrendador en este caso sigue teniendo la misma obligación. Si quiere que se extinga el contrato a la finalización de esos 5 años que están vigentes, tiene que notificar al nuevo arrendatario, al heredero, su voluntad de recuperar las tierras un año antes. Con recomendación que damos en este caso a nuestro...
A Andrés García.
Exactamente. Bueno, pues que cuando el heredero le notifique que va a continuar en el arrendamiento en esa condición hasta la finalización, que si él no quiere que continúe más allá de esos 5 años previstos inicialmente, le notifique igualmente de manera fehaciente que cuando termine ese plazo quiere recuperar las tierras.
Pues la semana que viene más, don Manuel Lamela. Quiero recordar que todas estas respuestas más extensas y más argumentadas se pueden encontrar en nuestra página web www.agropopular.com en la sección dedicada al consultorio jurídico. Hasta la semana que viene, don Manuel.
Hasta la semana que viene y muchas gracias a todos.
Muy buenos días, don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Vamos ahora a Bruselas. El reglamento de la Comisión Europea que simplifica el régimen de reverdecimiento de las ayudas directas de la PAC entró en vigor el 3 de julio, aunque no será aplicable hasta el 1 de enero del año que viene. Más datos, Eugenia.
Como hemos venido contando en Agropopular, entre las medidas aprobadas figura la prohibición de utilizar pesticidas en las superficies de interés ecológico que son o pueden ser productivas. Se consideran como tales las tierras en barbecho, las franjas de tierra con derecho a ayuda a lo largo de lindes forestales con producción, las superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal y los cultivos fijadores de nitrógeno como las leguminosas. Además de esta, hay otras 14 medidas de simplificación del reverdecimiento en el reglamento con definiciones más claras de lo que se entiende por superficies de interés ecológico y lo que se entiende por barbecho, entre otras.
Acuerdo Unión Europea-Japón. Han alcanzado un compromiso sobre los elementos fundamentales de un acuerdo de asociación económica.
Según la Comisión Europea, este acuerdo supondrá nuevas oportunidades para diversos sectores comunitarios como el porcino, el vacuno y el vino. Globalmente, en torno al 85% de los productos agroalimentarios de la Unión Europea podrán entrar en Japón totalmente libres de derechos de aduana. Además, el acuerdo garantizará la protección en el mercado japonés a más de 200 indicaciones geográficas europeas, entre ellas el queso manchego.
Los insectos autorizados en la alimentación de peces.
Desde el 1 de julio, las proteínas animales procedentes de insectos pueden utilizarse en la alimentación de los peces. Los profesionales de este sector esperan que esta sea una primera etapa hacia la autorización de los insectos en los alimentos destinados al porcino y a las aves. Hay que recordar que las proteínas animales están prohibidas en la alimentación de los animales de granja, excepto en acuicultura, desde que estalló la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina.
Y los representantes de los Estados miembros en Bruselas han llegado a un acuerdo sobre los criterios para definir los llamados perturbadores endocrinos en el ámbito de los productos fitosanitarios.
Los perturbadores endocrinos son sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal y el acuerdo alcanzado sobre su definición puede derivar en la prohibición de más pesticidas en la Unión Europea.
Hemos estado en Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
José el Coreano nos dice a través de Twitter: el programa cumplirá tantos años, me vendrían muy bien esas fundas. Un saludo desde Sevilla. Nos hemos llamado monos, buzos y ahora también fundas. Noticias de ganadería.
Tengo una vaca lechera.
La producción de leche de vaca registró un nuevo incremento en mayo respecto al mismo mes de 2016 y provocó que el acumulado en los 5 primeros meses de 2017 se sitúe ya ligeramente por encima del volumen de entregas del mismo periodo del año pasado.
Por su parte, el precio medio ponderado volvió a ceder ligeramente en ese mes y se situó en 31,2 céntimos de euro por litro frente a los 31,3 céntimos de abril y los 31,6 céntimos de euro por litro con que se abrió el año. Se mantiene, sin embargo, el precio por encima del bajo nivel de mayo del año pasado. Por último, el número de ganaderos con entregas sigue disminuyendo.
Y mientras la producción aumenta, el consumo de leche en los hogares sigue cayendo, según se apuntó el martes en la reunión de seguimiento del acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo.
El descenso ha sido del 1,6% en los últimos 12 meses. En este contexto, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que apoyará adicionalmente con una campaña suya, la de promoción ya puesta en marcha por la interprofesional INLAC.
Los precios de la mantequilla se disparan.
El precio de la mantequilla al medio se situó en 550 euros por cada 100 kilos en la última semana de junio en la Unión Europea, lo que supone un incremento del 86% respecto al de hace un año. Son datos de la Comisión Europea que muestran que las cotizaciones de este producto se han disparado desde el pasado mes de marzo. Ante este incremento, desde la interprofesional INLAC han hecho un llamamiento a los productores para que aprovechen la oportunidad que ofrece la mantequilla.
Julio de María responde a través de Twitter y Sergio Loma Osorio también responde. Son tantos años al pie del cañón. Saludos desde Sajazarra, en La Rioja, y nos manda una foto. Cerdo ibérico.
En la última campaña de Montanera se certificaron 703.000 cerdos ibérico de bellota, una cifra que el sector considera casi límite. El techo del ibérico en Montanera está en torno a esa cantidad porque es la disponibilidad de bellota la que marca el número de animales que pueden certificarse con la calificación de ibérico de bellota o ibérico puro de bellota. Este es el dato que se facilitó durante la celebración el pasado martes de la jornada ganadera, forestal y de la dehesa organizada por Asaja Sevilla en Cazalla de la Sierra.
Y la producción de carne de porcino, que en los últimos tres años ha registrado un aumento significativo, ha frenado el ritmo de crecimiento. En los primeros cuatro meses de 2017 se situó ligeramente por debajo del volumen alcanzado en el mismo periodo de 2016. Son datos del Ministerio de Agricultura. Y ojo a la siguiente noticia: el Ministerio de Agricultura va a incrementar las indemnizaciones por sacrificio de animales en el marco de los programas de lucha contra ciertas enfermedades ganaderas.
De acuerdo con un proyecto de Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Agricultura, la cuantía a percibir por los ganaderos titulares de las explotaciones afectadas pasará a ser del 85% del valor de los animales en lugar del 75% actual. La medida se aplicará a las indemnizaciones concedidas en el marco de los programas contra la tuberculosis bovina, la brucelosis bovina, ovina y caprina, la lengua azul y las encefalopatías espongiformes transmisibles. El texto establece asimismo que el baremo será del 100% en caso de vaciado sanitario. Y el mismo proyecto incluye una revisión de las subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario. La ayuda se limitará al 85% del valor de los animales sacrificados, con un importe máximo por explotación de 100.000 euros frente a los 75.000 actuales.
El que tiene un marrano tiene un tesoro, tiene un tesoro.
Damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos. En unos minutos, los ganadores de esos monos de trabajo, piezas únicas de Agropopular. Y comenzamos la segunda parte del comentario de mercados, justamente por el porcino de capa blanca. Repetición de precios en los cerdos cebados en Lérida y también repetición en los lechones, que se pagaron a 42 euros por kilo. Mariluz Álava, ¿qué podemos decir del porcino blanco?
Los precios del porcino blanco de capa blanca repitieron parándose la tónica de subidas que se había registrado a lo largo de las últimas siete semanas. Este cambio de tendencia vino provocado por la bajada de 5 céntimos que se registró en el precio del mercado alemán por la caída de la demanda de este tipo de carne en los países del norte de Europa. Francia escapada de esta tendencia y el mercado Betón repitió. Además, los países asiáticos mantienen el nivel de las exportaciones, pero no así el mercado chino, que continúa ralentizado. Los lechones también repitieron tras casi dos meses anotando descensos.
El porcino ibérico de cebo en Extremadura, subidas de precios, mientras que en la lonja de Extremadura una categoría repitió y la otra subió ligeramente. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mercado se mantiene la tónica de estabilidad en el caso de los machos, que gracias a las exportaciones repiten cotización, pero no así en el caso de las hembras, donde los precios han anotado algún recorte en las categorías de menor calidad por el descenso del consumo.
Ovino entre repeticiones y subidas en los precios.
La semana termina con repeticiones en los precios, pero a lo largo de la misma se registró un incremento de las ventas que provocó repuntes en los precios, principalmente en los animales de menos peso, donde la oferta es más corta una vez finalizadas las últimas importantes exportaciones.
En la lonja de Extremadura, repeticiones de precios, cotizaciones entre 2,4 y 3,7 euros. En el complejo erótico, pollo, repeticiones.
Sin cambios en los precios, a pesar de que se ha registrado un aumento de la demanda, pero la producción también se ha incrementado ante el previsible mayor consumo de este tipo de carne. Los precios se mantienen a 1,34 euros por kilo vivo.
Pasamos a conejos sin variaciones en los precios.
La repetición ha sido la tendencia que se ha registrado esta semana en las distintas lonjas y mercados nacionales, oscilando entre 1,50 y 1,66 euros por kilo vivo.
Y huevos, subidas.
Esta semana se han consolidado las subidas en los precios de los huevos y los aumentos han sido generalizados en todas las clasificaciones y gramajes y en todas las lonjas y mercados nacionales.
Gracias, Mariluz Álava. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE, sí, bueno. Referentes que se hacen oír.
Nos vamos hasta el Valle de los Pedroches.
España huele a pueblo.
En concreto a Añora, saludo a su alcalde, don Bartolomé Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Primero el tiempo y en Añora.
El tiempo estupendo, un día magnífico para continuar con nuestras Olimpiadas Rurales.
¿Se están celebrando desde cuándo y hasta cuándo?
Pues comenzamos anoche a eso de las 9:00. Comenzó el desfile de los 48 equipos que tenemos compitiendo y finalizará el domingo a mediodía con la entrega de premios.
¿Algunas de las pruebas más curiosas?
Pues mira, hoy acabamos de dar los desayunos con los magníficos productos ibéricos de Cova y han comenzado ya la prueba de los misos. Después tenemos...
¿Eso qué es?
Los misos, un tipo de juego parecido a la petanca con unos bolos de leña de encina. Hecho artesanalmente y bueno, pues hay que jugar en una pista parecida a la petanca, ¿no?
¿Más cosas?
Pues tenemos las tiraderas, el adoquín, el lanzamiento de adoquín, la carrera de sacos, el zanco, carrera de cinta, la soga, la carretilla, la sillita de la reina. Eso para hoy. Y culminamos hoy porque celebramos la 10ª edición de Olimpiadas, culminamos también rescatando una tradición de nuestro folclore, como es el baile de las jotas, para darle un ambiente más festivo a estas Olimpiadas Rurales.
El baile de las jotas, ¿no?
Sí, el baile de la jota noriega, la jota de los pedroches, sí. Es nuestro baile, nuestro folclore tradicional y queremos darle un poquito de empujón también desde...
Anímese a cantar una jota, alcalde.
Y eso ya lo tengo yo un poquito difícil, César.
Bueno, pues nada. Pues,
tenemos una dedicada a la Virgen de la Peña, que dice que es la que más altares tiene, ¿no? Pero ya pasar de ahí a darle el tornillo de jota lo tengo yo un poquito difícil, y más con la voz que tengo esta mañana.
Que se dé bien, don Bartolomé Madrid, alcalde de Añora.
Don César, muchas gracias.
Muy buenos días.
Y creo que sí, que vamos a tener un magnífico fin de semana de Olimpiadas Rurales.
Muy buenos días, que las cosas salgan bien. Abrimos consultorio.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Juan Carlos Ruiz de la Roja, uno de nuestros médicos de cabecera. Buenos días.
Buenos días.
Fruta de plena actualidad, la cereza, por si van a salir ahora a hacer la compra, pues sepan lo siguiente.
Bueno, pues fijaros, es muy rica en antioxidantes, como la antocianina, que da color rojo precisamente a la cereza, y esto lo que hace es que favorece la circulación sanguínea, reduce la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular y hay prevención de algunos tipos de cáncer. También ayuda a combatir los procesos inflamatorios, lo que supone que sea muy recomendable, por ejemplo, en pacientes que tienen artritis o gota. También es muy útil para la recuperación muscular en los deportistas. Cada vez hay más estudios en la prevención de enfermedades como el Alzheimer y en personas que tienen pérdida de memoria. Por su contenido en melatonina, favorece la inducción del sueño en pacientes que tienen dificultad para dormir. Además, por su contenido en serotonina y triptófano, pueden estar implicados en la mejoría del estado de ánimo.
También son ricas en potasio, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso lo que hace es que facilitan su efecto diurético, así como mejora el funcionamiento de los músculos y facilita la transmisión de los impulsos nerviosos.
Pues son algunos de los aspectos positivos de la cereza. ¿Y la precaución?
Pues fijaros, en niños muy pequeños hay que tener cuidado en el consumo por la posibilidad de un atragantamiento con el hueso. Y otra cosa muy importante es alerta en pacientes que sean alérgicos al melocotón. Fijaros que curiosamente es la fruta que más alergias produce y puede haber una alergia cruzada con la cereza.
Una reacción cruzada, ¿no?
Sí, y entonces hay que tener cuidado en estas personas.
Perfecto. Pues todo lo que va contando el doctor sobre las características de los productos también está en nuestra web, www.agropopular.com. Súbeme la radio, por favor. Hoy tenemos a tres oyentes del programa que se han venido a dar una vuelta por aquí. Don Antonio González Busto, muy buenos días.
Buenos días.
¿De dónde vienen?
Yo vengo de Oviedo, ¿sí? Y mis dos amigos...
¿Qué son?
Don Carlos García Ludeña es de Salamanca, aunque vive aquí en Madrid, en Las Rozas. Y don Fernando Criado es madrileño y vive aquí en Madrid.
¿Quién fue el que me escribió? Que no me acuerdo ahora mismo.
Don Fernando Criado.
Que querían venir a ver el programa. ¿Qué les ha parecido esto?
Pues nos ha encantado. La verdad es que es una maravilla ver la agilidad con la que se hace. Y también me llama la atención la juventud de su equipo, que le garantiza a usted al menos otros 33 años
Acaba de dar usted la respuesta, pero ya estábamos fuera de plazo, con lo cual, perfecto. La respuesta a la pregunta de hoy es justamente 33 años. El 28 de julio cumpliremos 33 años. Esa es la respuesta a la pregunta que planteábamos hoy. ¿Y quién son los ganadores de los cuatro monos, buzos o fundas?
Pues a través del teléfono el afortunado ha sido Juan Carlos Sáez, que nos llamaba desde Ávila, por el correo electrónico y la web Julio Alberto Ayala, que nos escribía desde Villeguillo, en Segovia, a través de Twitter Antonio Lapié, que escribía en estas redes sociales de Torre Mejía, en Badajoz, y por último el ganador en Facebook, Luis Carlos Sánchez de Gijón.
Pues ahí recibirán en sus domicilios esos buzos, piezas únicas, porque son unos prototipos que hemos hecho. De momento, piezas únicas, como decía. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Nos han traído unos lotes de productos asturianos, ¿no, Antonio?
Sí, sí, así es. Hemos traído pues unos quesos, unas conservas, vino de Cangas del Narcea, que es también estimable, un poquito de sidra, bueno, pues, para que lo disfruten.
Pues nada, vuelvan por aquí cuando quieran, aunque no traigan productos.
Y si se acuerdan alguna vez de ir a Asturias, pues allí serán magníficamente recibidos.
Claro. Muchas gracias. Vamos a ir poniendo el punto y final.
Gracias por elegirme.
Cumpliremos 33 años con 760.000 oyentes según las últimas cifras del Estudio General de Medios. Gracias a todos ustedes por habernos elegido tantos y sobre todo tantos años. Y si quieren venir a ver el programa, pues no tienen más que ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto les invitaremos. Vamos allá con la sintonía clásica. Recuerden que todo el contenido del programa estará colgado en nuestra web www.agropopular.com en los próximos minutos. Lo más visto en la web.
La noticia ha aprobado un nuevo plan Renove para tractores y otras máquinas agrícolas.
¿Alguna cosa más? Bueno, esa es la más vista durante la emisión del programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el sábado que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Muchas gracias, muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.